¿Qué te inspira a ti la palabra trinchera? La primera acepción, que dice que una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. Así que es normal que hayas pensado en una guerra. Pero seguro que no te extraña si te hablo de una trinchera como un lugar desde el que defendemos una opinión, ¿verdad? Y es que, ¿quién no ha escuchado alguna vez eso de «me voy a trincherar este fin de semana en casa y es que de aquí no me van a mover»? En cualquier caso, la trinchera es un lugar en el que nos sentimos más seguros y desde esa tranquilidad podemos incluso crear música.
Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, la nuestra, la cultura de la basura.
Todo da igual, porque es así, tú te abrazas a la noche, lo digo yo, los dioses van a enmudecer.
Y es que en una trinchera, si tú quieres, incluso te puedes encontrar al mismísimo Félix Rodríguez de la Fuente, que acabamos de escuchar. Yo no sé si nuestro siguiente invitado se ha revisado todos los VHS del Hombre y la Tierra, pero lo que está claro es que ha estado experimentando, y mucho, para componer un disco inundado de texturas, de matices, de compases que no siguen un raíl y que te descolocan. El resultado lo podemos escuchar en Trinchera Pop, que es el nuevo trabajo de Iván Ferreiro. Buenas noches, Iván, ¿qué tal?
Buenas noches.
Que no viene solo, porque viene acompañado de su hermano Amaro. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Iván, llevas 6 años sin publicar un disco.
Suena fatal eso.
Suena fatal. Porque, claro, 6 años has tenido que tener mucha vida.
Pero he hecho cosas. Claro. He trabajado, ¿eh? No soy tan vago. Soy vago, pero no tanto.
¿Dónde has estado atrincherado?
Pues en mi casa, en Gondomar, en Galicia. Y, bueno, he estado atrincherado ahí, he estado de gira, he estado haciendo muchas cosas, ¿no? Pero mi trinchera realmente es en mi casa, ¿no? Es donde tengo el estudio, donde me visitan los amigos. Y sigo esa máxima, ¿no? Del chiste de mamá, quiero ir al circo, si quieren verte, que vengan a casa, ¿no? Pues sigo con esa cosa, que si quieren verme, que vengan a casa.
Amaro, tú si quieres ver a tu hermano tienes que ir a su trinchera.
Sí, porque no le gusta mucho salir. O sea, es una persona que le gusta mucho recibir, pero poco salir.
No me digas. Sí, o sea, que sí. Te cuesta mucho esto de, bueno, hemos hecho el disco y ahora tenemos que cantárselo al mundo.
No, ahora ya tengo ganas porque me pasé de vueltas quedándome en casa, ¿no? Me refiero, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, yo estaba súper contento que yo no tenía que poner excusas para no ir, ¿no? Pensé, yo no tengo que poner ninguna excusa. De vienes a no sé dónde, es que hoy...
¿No me dejas salir?
Ah. Ven tú, esa ven frase tú. De siempre.
Yo digo un ven tú, sí.
Siempre bueno. Hay alguien en la vida de nuestro entorno familiar o de amigos, ¿verdad? Que son el ven tú, a mi hueco, a mi casa, ¿verdad? Y luego estamos los que vamos, ¿no? Porque os queremos. Es que si no,
menos mal
que os queremos. Hablamos de las trincheras en la presentación y te quiero preguntar por esos sitios en los que te gusta resguardarte. Ya me has dejado claro que uno de ellos es tu casa. Me imagino que otro será también el estudio, ¿no? ¿Dónde haces trinchera?
Sí, al final me monté el estudio en casa, precisamente para eso, ¿no? No, soy un gran defensor del estudio casero, ¿no? Luego hay una parte del disco que nos fuimos a grabarlo a la Casa Murada en Cataluña, ¿no? Que también me gusta mucho irme, ¿no? Pero sí es cierto que yo me siento cómodo en mi casa, tengo un jardín, puedo regar las plantas, tengo una perrita.
O sea, que te gusta la vida calmada, el slow life que dicen ahora.
Sí, bueno.
Sí, también tenemos un trabajo que nos permite después salir mucho de viaje, ¿no?
Claro. Y
yo creo que la mezcla entre la vorágine de ir a tocar por ahí y viajar y coger aviones o furgonetas y después quieres llegar a tu casa y estar allí tranquilo, ¿no?
Sí, yo tengo que decir que desde que acabé el disco, cuando estaba haciendo el disco tenía cosas que hacer en casa, ¿no? Pero ahora que ya lo terminé y no tengo mucho que hacer, de pronto se me cae un poco la casa encima.
Claro, eso suele pasar, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo con todo este tiempo? Porque además me imagino que entre creación y creación uno tiene que dejar pasar el tiempo para que le ocurran cosas y para que llegue otra vez la inspiración, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya vamos un poco todo a la vez, ¿no? Creemos que para crear hay que vivir, ¿no? Y creamos mientras vivimos, ¿no? Nosotros realmente nos gusta... Nos juntamos, un día tocamos un poco, otro día decimos que vamos a componer algo, pero no componemos nada.
Bueno, ahora estamos presentando este disco y entonces, si nos preguntas cuando vamos a volver a crear, te diremos que no creemos que podamos hacer ninguna canción más
nunca
en
más.
La vida.
Este es vuestro mejor disco, ¿no? Aquí tenemos las mejores canciones. Que...
No, y que le hemos dado todo. Cada vez que acabamos los discos es como que le hemos dado todo y te... O sea,
ves el trabajo hecho y dices, ¿cómo empezó todo esto? ¿Sabes?
Sí, sí. No, y pienso en otro disco ahora y me entra vértigo porque digo, ¿de qué voy a hablar?
Bueno, pasarán cosas.
Pero es que lo más difícil de hacer discos para mí es de qué voy a hablar. ¿De qué va la letra? ¿Sabes? Hacer música me resulta más fácil que hacer las letras, ¿no? Entonces, a mí me da un vértigo terrible, ¿no? Esa cosa de...
Pasan cosas. Tú fíjate si dices esto a finales del 2019. ¿De qué voy a hablar?
Sí, sí, sí. Bueno, estaba un poco ahí, ¿eh? Estaba un poco ahí, ¿eh? ¿De qué
un
voy a hablar?
Apocalíptico.
Sí, sí, de... ¿Qué tal lo llevas el disco? Bueno... No sé muy bien de qué hablar.
Pues ha dado mucho de sí lo que ha venido después, porque yo creo, ¿no?, que se nos reconstruyó el mundo como nunca lo habíamos vivido. Por lo menos yo nunca había vivido una pandemia, nunca me habían prohibido salir de casa, nunca había tenido que hacer radio, ¿no, Carlos?, desde casa.
Nos ha revolucionado por completo todo esto. Y bueno, pues nos ha abierto también nuevas experiencias, como es, por ejemplo, hacer radio desde casa, que nadie pensaba que se podía hacer.
Yo creía que de todos los trabajos que existen, el nuestro era el más complicado para hacerlo teletrabajando, y la pandemia nos demostró que cuando hay una necesidad, el ingenio se agudiza. En este sentido, ¿en qué momento me podéis responder los dos? Porque trabajáis los dos mano a mano, ¿no?
Cada uno tiene... Solemos trabajar juntos.
¿Eh? Sí, ¿no? Y como hermanos, ¿cómo lleváis eso del trabajar codo con codo? ¿Os soportáis? ¿Os queréis?
Nos llevamos muy bien, la verdad.
Nos llevamos bastante bien, sí.
Sí, ¿no se nota ahí la rivalidad fraternal?
No, porque realmente, joder, de alguna forma los dos disfrutamos mucho del trabajo, nos conocemos muy bien, ¿sabes? Las pocas veces que tenemos un problema lo hablamos inmediatamente y lo solucionamos, ¿sabes? Y además no hay suspicacias entre nosotros, ¿no? Es lo bueno de los hermanos.
Qué bueno. Por cierto, Amaro, ¿por qué Trinchera Pop? Ya he dicho yo antes unas definiciones pop.
Sí, no sé. Yo creo que tiene muchos significados, ¿no? Pero bueno, es lo que tú decías, ¿no? Un sitio para defenderte, para también un sitio para atacar, ¿no? Y contar tus opiniones y tus ideas sobre muchas cosas, ¿no? Y después un sitio para refugiarse de este mundo tan, tan hostil que hemos vivido. Y al final hay que construir, todos hemos tenido que construir una trinchera en nuestra casa y aislarnos de las noticias, de las malas noticias, ¿no? Y nos aislamos pues, por medio de los libros, de las películas, de la música que nos hace sentirnos un poco a salvo, ¿no?
¿Cuántas veces tuvisteis que apagar la televisión o desconectar las notificaciones del móvil un poco para no saber qué ocurría? Porque yo creo que a veces era tanta la información que recibíamos y tan mala que era inabarcable para nuestra propia salud mental.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que estuve varios meses sin encender la televisión, sin encender la televisión para informativos y cosas de esas, ¿no? Porque yo apagaba la tele y el mundo estaba bien, me refiero. Se veían los pajaritos, no había coches. Parecía que el mundo...
Los tuyos estaban bien, ¿no?
Claro, y pensaba, estoy aquí, además hizo buen tiempo, ¿no? Y era primavera, ¿no? Entonces pensaba, no creo que el mundo se esté yendo tan a la mierda, ¿no? Y a veces me da la sensación de que... Sigo haciéndolo, ¿eh? Porque a veces me da la sensación de que son los informativos los que me ponen nervioso, ¿sabes? Los informativos me cuentan cosas que me ponen nervioso y cuando no los veo no pasa gran cosa.
Bueno, vivimos en un país ahora mismo que hay muchas trincheras, ¿no? Y la nuestra es pop, ¿sabes? Es una trinchera agradable, ¿sabes? Pero hay veces que las trincheras que nos vienen por las noticias no son del todo agradables, ¿no? Y te quieren enfrentar con otra persona y eso no está bien, ¿sabes?
Sí, además nosotros huimos ya de ese enfrentamiento. Me parece que hay épocas en que uno es más joven y le gusta decir las cosas que piensa y parecer como muy listo y muy arriesgado, ¿no? Pero últimamente me doy cuenta que creo que lo más revolucionario que hay ahora es llevarse bien, ¿sabes? Es súper revolucionario, ¿no? Que llegue alguien y darle un abrazo. Y,
es maravilloso.
Y que te diga, yo pienso eso, bueno, pues lo respeto, vamos a tomar una caña, ¿no? Pero eso ahora mismo es casi...
Revolucionario.
Sí, es revolucionario, ¿no?
Llegar a un acuerdo,
¿no? Llevarse bien, ¿no? Y...
Imagínate el Parlamento. Pues claro que
pues
sí.
Pues claro que sí, hombre. Venga, señor presidente, tiene usted toda la razón. No sé qué. Uah, sería increíble.
O señor presidente,
no pasa
vamos
nada.
A tomar una calle.
Vamos a tomar una calle.
Las complejas ironías del azar y el cinismo recurrente de la fe no te caen.
Al principio hablaba de texturas y estamos ante un trabajo muy minucioso, concienzudo. Si escuchamos, por ejemplo, esta canción que se llama En el alambre, con los auriculares, podemos notar la diferencia, ¿no?, en el estéreo, la cantidad de capas que hay en el sonido y cómo todas te van metiendo en otro mundo, te imbuyen, te sumergen. ¿Cuánto trabajo se ha supuesto pues elegir y grabar todos estos matices? ¿Cómo se va decidiendo, aquí metemos en esta pista este sonido? Esto a mí me suena mucho a naturaleza, a agua, esos golpecitos, a veces incluso cuando cruje los auriculares también, ¿no? ¿Cómo decidís acompañar una letra, una melodía con todos esos matices?
Hombre, realmente esta vez empezamos ya por ahí, ¿no? Es decir, veníamos de hacer el disco anterior, Casa, que es un disco muy instrumental, ¿no? Es un disco muy de músicos, de sentarnos con el piano, con un músico que toca contigo, ¿no? Y estábamos en la gira de Casa y empezábamos a hacer estas canciones. Y como te decía antes, como no sabíamos de qué escribir, pues nos dedicábamos a hacer ambientes, a disfrutar de la música de otra manera, ¿no? Y entonces Amaro estaba un poco aburrido de la guitarra, yo estaba aburrido del piano, y íbamos probando con juguetes, ¿no? Y decidimos ya construir el disco desde ahí, ¿no? Es decir, en lugar de ponernos a hacer una canción y después ver cómo la producimos, decidimos construirlo todo a la vez, ¿no? Y es curioso porque todos estos ruidos y estas capas que vamos escuchando, al final se expulsan solas las que nos sirven, ¿no? Es una pasada porque parece como muy decidido, ¿no? Pero en el fondo, cuando vas oyendo todo lo que hemos ido grabando, te das cuenta que esta pista sobra.
Esto sobra.
Que esta mola que entre aquí. Y luego también tenemos la suerte de tener un productor que es Ricky, un mezclador que es Santos, que mezcla muy bien. Entonces, también les damos todo su espacio para trabajar. También, aunque haya un trabajo muy nuestro, de nuestra casa al principio, después hay un trabajo colectivo con la banda, con el productor, mezcladores, el que masteriza, ¿no? Y es súper curioso cómo al final tu oído sabe qué pista es la buena, ¿no?
Sí, hay mucha artesanía, ¿no? Porque son pistas que se han trabajado mucho, de bajar al estudio todos los días, tocar un poco, y al final pues la propia vida va decidiendo lo que está bien, o otras cosas te aburre que las vas quitando, pero...
Luego tienes otras que parece que no van a entrar ni de broma, que van a ser horribles y de repente...
Alguien se encuentra el hueco.
La tienes como muteada y alguien que tú ya la eliminaste de tu vida, ya la tienes como apartada y llega alguien que abre la sesión, le da el mute, lo abre y lo pone en lugar del otro y dices, Dios, al final la pista buena era esa. Entonces al final lo bonito es que es colectivo también, ¿no? Uh-huh. Y luego que la música debería ser algo que ella sola sobreviva porque vale, ¿no? Lo que sí que teníamos muy claro es que no podemos meter algo solo porque nos guste, nosotros estemos empeñados en usar eso, ¿no? Si no te emociona a ti cuando lo oyes...
¿Quién os testea las canciones? Porque claro, cuando vosotros estáis metidos en el estudio, estáis grabando, bueno, pues a lo mejor estáis conforme el uno con el otro con lo que está saliendo, pero luego una tercera oreja dice, pues a mí esto no me termina de llegar.
Bueno, para eso está Ricky Fallner, ¿no? Que es el
productor, ¿no?
Entonces, parte de mi labor...
Os pone los pies en el suelo, de alguna manera, ¿no?
Bueno, da sus opiniones, pero Iván y yo, nuestra relación como hermanos, precisamente, es uno ser el muro del otro, ¿no? Uno llega con una idea y se la suelta a su hermano, que da menos pudor que soltarse a un desconocido, y te dice, pues eso está bien, o esto no me gusta, ¿sabes? Pero cada uno somos la oreja de otro, ¿sabes?
Y parte de nuestro trabajo también es enamorar a nuestros músicos, es decir... Nosotros no tenemos una banda en la que digamos, no, hay que tocar esto. No. Nosotros, para que ellos disfruten, tenemos que entregarles un trabajo que les den ganas de tocar encima de eso.
Un espacio,
¿no?,
para que puedan ser libres tocando y ser felices, ¿no?
Entonces tenemos que vender esa idea también a nivel... Y al final es la emoción la que manda siempre. Siempre es la emoción. A veces, cuando me pongo muy pesado y muy intelectual para explicar una idea, me doy cuenta que solo alejo al otro, porque la música no se puede explicar, la música hay que disfrutarla o
y sentirla, ¿no?
Sí.
Y te llega o no te llega.
Y te llega o no te llega. Y hay veces que también es cierto, que hay veces que nosotros vemos algo muy claro y Ricky llega nuevo y no lo ve y le decimos, bueno, date 4 días.
Claro.
Cuando le veas 4 días sabremos si estamos acertados o no, ¿no?
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío que un molino de viento hace girar.
Estamos hablando de que hacer música muchas veces es jugar, es experimentar. Y en este disco has jugado con tu hermano, con Amaro, con Leiva, con las Tanxugueiras. Aquí te estamos escuchando haciendo una preciosa versión de una décima de segundo de Antonio Vega. Y te preguntaba al principio que dónde habías estado atrincherado estos 6 años, pero es que Iván Ferreiro está hoy convirtiéndose junto con Amaro, su hermano, en Búhos, que así es como se llaman nuestros oyentes, y no solo nos presentan un libro, un disco que se llama Trinchera Pop, es que también coincide que esta semana has presentado un libro que es una autobiografía ficcionada, que es lo primero que te he dicho yo. O es autobiografía o es ficcionada, y se llama Meteoro y el señor Conejo.
Sí.
Y es un poco surrealista todo, ¿no?
Es muy surrealista.
Es muy surrealista. Y de alguna manera te vas al año 2013 a una gira que iniciaste con Leiva, de quien te enamoraste como amigo casi a primera vista, ¿no? Tal Hombre, y como cuentas.
Hace mucho rato que nos somos amigos, ¿no? De hecho, hay algo de homosexualidad en este libro.
También, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, a mí me gustaba la idea de contar una gira, decirle a la gente, nos vamos a contar cómo fue la gira esta, ¿no? Y empezar a falsear.
O sea, que hay
hechos,
verdades,
¿no?
Y hay mentiras.
Hay verdades y hay mentiras. Y probablemente lo que sea más bestia probablemente sea verdad y lo otro sea mentira, ¿no? Y luego, lo que pasa es que yo no soy un escritor, entonces necesitaba un escritor que me echara una mano, que en este caso es mi prima María, ¿no? Entonces le dije a María, mira, tengo esta idea en la que contamos esta gira y tenemos que ir desmadrando poco a poco hasta que nos muramos de risa, ¿no? Y hacía falta alguien que no me tuviera ningún respeto, ¿no? Para poder escribir esto, ¿no? Entonces me gusta porque mientras que mi vida, pues tengo a mis hijos y tenía pareja en ese momento y tal, pues en el libro, pues no, en el libro mis hijos prefieren a Leiva, yo estoy desesperado por hacer la gira con Leiva porque necesito dinero, vivo en una crisis continua, ¿no? Y me gusta partir de esa base donde mi prima coge todos los topicazos que hay y los lleva donde le da la gana a ella, ¿no?
¿Cómo? Está claro que todo queda en casa, ¿no? El disco con Amaro, el libro con María. El caso es no salir de tu comodidad, de tu zona de confort, ¿no?
Bueno, el caso es trabajar con gente a la que queremos, ¿no?
Qué bonito.
A mí cuando me preguntan qué es lo mejor de mi carrera, pues yo diría que lo mejor que me ha pasado a mí es que yo no trabajo con nadie a quien no quiera. Ya no es que me caiga bien o me caiga mal, ¿no? Pero toda la gente que trabaja en mi gira, desde los choferes hasta los técnicos, los conozco y les quiero, ¿no? Y en el fondo el lujo es poder trabajar con gente a la que quieres, ¿no? Y gente que es muy válida, me refiero. No trabajo con cualquiera porque sí, ¿no? Me refiero, quiero un montón de gente que no sabe hacer música y no por ello me pongo a hacer música con ellos, ¿no? Y realmente mi prima María escribe increíble, es inteligentísima, es una tía con instinto y realmente, pues curiosamente a mí me llaman un montón de editoriales para sacar libros cuando no soy un escritor y ella que es una escritora le cuesta llegar a esas editoriales, ¿no? Y entonces parte de esta broma también tenía que ver con eso, ¿no? Y cuando hablé con HarperCollins les dije, mirad, lo escribe María y es María la que firma el libro, ¿no? Yo solo pongo la cara, ¿no?
¿Es un libro sonoro, podemos decir?
Bueno, toda la música que suena en el libro son chicas. Nunca suena ningún hombre cantando en todo el libro, ¿no?
Es decidido deliberadamente, entiendo.
Sí, sí. Claro, porque luego yo le decía a María que ella, o sea, lo importante era que María se riera de nosotros y que hiciera su propio manifiesto sobre cómo ve el mundo, ¿no? Entonces realmente, pues Leiva y yo somos dos idiotas en este libro, ¿no?
Amaro, ¿tú lo has leído ya?
No, todavía no.
Todavía no. Es que te iba a preguntar tu opinión.
He leído algunos capítulos que me han parecido bastante delirantes, la verdad, maravillosos, pero no lo he tenido entero.
¿Reconoces
aún
a Iván y a Leiva?
Sí, o sea, Iván es una persona que es un surrealista realmente, y entonces en ese surrealismo lo reconozco todo el rato, y a Leiva también, y a mi prima María. O sea, creo que los tres hacen un trío bastante, bastante interesante.
Pues bueno, qué ratito más agradable hemos pasado de la madrugada, tan bien acompañados. Estamos con Iván Ferreiro, con Amaro Ferreiro. Estamos hablando de Trinchera Pop. Está sonando la música de Iván Ferreiro. Estamos hablando de Meteoro y el señor Conejo. Tienes mucho curro, ¿eh?
¿De
ahora en adelante?
Sí, se me acumuló todo de repente.
Toda la vez, ¿eh?
Pues bueno, menos mal, porque ya no tengo series en Netflix.
Se te han acabado.
Joder, es que ha sido demasiados meses viendo series.
¿Cuál es la última que has visto?
La última
que te haya gustado. Aquí, bueno, recomendamos solo cosas buenas.
Yo ahora
buenas.
Estoy con The Last of Us.
The Last of Us.
Y estoy bastante encantado con ella, sí.
La tengo pendiente.
Sí, yo he visto ya 4 capítulos o así. Y
te ha enganchado.
Me ha enganchado bastante.
¿Y Bob Esponja lo sigues viendo?
¿Qué?
¿Bob Esponja lo sigues viendo?
Ahora no veo Bob Esponja mucho.
Es que recuerdo que en otras entrevistas sí que hablábamos de que...
Hubo
de
momentos que... de mucho Bob Esponja. Era el único inteligente que ponían en la tele.
Claro,
en
que era una gran fuente de inspiración.
Sí, sí.
Tenía que ver con la edad de tus hijos, a lo mejor, que también te vuelves a reenganchar con el modo Bob Esponja.
Antes de que nacieran, ya lo veía, sí. Y yo, bueno, yo soy muy fan de Rick y Morty también.
También.
Creo que Rick y Morty es de las pocas series serias que existen.
Lo mejor es no tomarse la vida demasiado en serio.
Es que yo creo que principalmente eso es lo que pretendo en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que Trinchera Pop tiene eso, ¿no? Que nosotros queremos divertirnos. Y la vida está llena de dramas, ¿no? Y ya la vida nos va a traer tristezas por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que hay que reírse mucho. Y visto lo visto, hay que reírse hasta morir, ¿no? Hasta morir.
Nos despedimos con la canción que empezábamos, nos despedimos con uno de los temas que nos vamos a encontrar en Trinchera Pop, la humanidad y la tierra. Muchísimas gracias a los dos por dejaros crecer las ojeras. Mañana por la mañana, cuando amanezcáis, a eso de la hora de comer, os vais a acordar de nosotros. Gracias.
Por fin programas en el horario mío.
¿En tu horario?
Claro.
Bueno. Iván Amaro, que vaya muy bien. Éxitos.
Gracias. Muchas gracias.
Dirección, todo va igual, porque es así, tú te abrazas a la noche, lo digo yo, los dioses van a enmudecer y a bailar y a olvidar, colguemos a sentir que algo se rompe, que para mí ninguna ley es ley. Quiero que vengáis todos sin reproches y a bailar y a cambiar el disco de TG. Ya no hay ley, seremos seres. Hacerlo todo de una forma normal, retroceder la suciedad hasta volver a nuestro estado animal. Hacer el bien, hacer el mal, hacerlo todo de una forma normal, retroceder la suciedad.